COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
Hoy salimos de Euskadi. Vamos a Gaztelu, una pequeña localidad perteneciente al municipio navarro de Dona María, de poco más de 300 habitantes en la época en la que suceden los hechos. Con gran parte de sus vecinos diseminados en caseríos más o menos dispersos, en torno a un modesto núcleo conformado por la iglesia parroquial, el ayuntamiento y el frontón, sus pendientes empinadas, el clima lluvioso que lo envuelve en brumas y las verdes y bucólicas colinas que lo circundan, invitan a considerarlo uno de esos lugares mágicos en los que el misticismo se adueña de la realidad. César Charro, bienvenido una semana más. Hablamos de un pueblo agrícola, de tradición religiosa y de mitos ancestrales, ¿no?
Hola, pues así es. Ciertamente, porque Gaztelu, además de ser un pueblo de agricultura y ganadería de subsistencia, también lo es, y lo fue siempre, de tradición, de religiosidad y de esos mitos ancestrales de la tierra. Entre estos últimos, uno sobresale y viene de lejos. Hablamos de la brujería, y está emparentado directamente con aquel célebre proceso inquisitorial a las consideradas brujas de Zugarramurdi, aquellas mujeres, proceso que se celebró en 1610 en la localidad en la ciudad de Logroño, y en el que casualmente dos de las acusadas eran vecinas del pueblo. Y mira, de mitología vasca, brujería, conjuros y crímenes, quien sabe mucho es la escritora Dolores Redondo,
¿sí?,
que tiene ese estilo único en el que fusiona el suspense clásico con elementos fantásticos y sobrenaturales, que ha dado pie incluso a la creación de un género propio, que se ha definido como el Mystic Noir. Son relatos ambientados en parajes como los que vamos a ver hoy, boscosos, de lluvia, unas tramas rebuscadas, personajes complejos que recuperan esas leyendas olvidadas y que siempre se transmiten oralmente. Su última novela, de hecho, se titula Las que no duermen, Nash, se inspira en uno de los sucesos más infames que acaeció en la Guerra Civil, y del que vamos a hablar hoy. Hablamos de la muerte de Juana Josefa Goñi Sagardia y seis de sus hijos.
¿Y cuáles son las características de este caso, del caso que nos ocupa hoy, César?
Pues bien, donde la escritora encuentra inspiración, nosotros relataremos los hechos descarnados, fríos, trágicos como solo pueden serlo los que se vivieron en aquellos años de guerra fratricida. Hablamos de un crimen colectivo que toma como justificación varios sucesos que acontecen en el pueblo, que en principio son de poca importancia si se consideran aisladamente, pero que van sumándose, superponiéndose unos a otros, hasta conformar, como si de una gigantesca bola de nieve se tratase, razón suficiente para, a juicio de sus ejecutores, proceder a la eliminación física de siete personas de una misma familia. Y no, insisto, no hablamos de la Edad Media, no hablamos del siglo XVII, los hechos suceden en pleno siglo XX, año 1936, apenas un mes después del golpe de Estado que traería consigo la Guerra Civil.
Comenzamos entonces, vamos a ese momento, cuéntanos.
Pues mira, como hemos dicho, agosto de 1936. El Batzarre, que es una especie de consejo comunitario, lo que hoy diríamos un concejo abierto del pueblo de Gaztelu, acaba de condenar a Juana Josefa Goñi Sagardia, de 39 años y embarazada de 7 meses, a abandonar el pueblo junto con 6 de sus hijos. Las acusaciones son bastante difusas y, desde luego, no demasiado fundamentadas. Se dice que Juana no va a misa, que Juana se casó embarazada, que Juana, como su madre, cree en supercherías, la diosa Mari, los ritos de fertilidad de la tierra, el poder curativo tanto a nivel físico como psíquico de determinadas plantas. Juana, en resumidas cuentas, para el Batzarre no es una buena mujer. Para redondear todo esto, se la acusa también de cosas más mundanas, como cometer pequeños hurtos, alguna gallina, unas manzanas, en fin, cosas de este tipo. Todo ello sin la más mínima prueba, porque además hago un inciso para decir que esta es una zona, es una vía, Gastelu está situada en una vía de escape, entonces, de los que huyen de la contienda hacia Francia. Entonces, claro, es bastante lógico que alguna persona de estas acuciada por el hambre cometiera algún hurto, pues eso, de una gallina, de fruta, de algo de la huerta, pero... Así las cosas, el bacharre se lo carga todo a esta familia y decide expulsarla de la comunidad. Sentencia que se ejecuta inmediatamente y Juana Josefa, con 4 cacharros que puede recoger de la casa y sus 6 hijos a cuestas, marcha en dirección a la montaña. Hay que notar que se trata de la familia más pobre del pueblo. No tienen tierras, ni siquiera una huerta con la que proveerse de algún alimento. No tienen casa porque viven de alquiler, no tienen dinero, no tienen nada.
Bueno, pues esta es la sentencia, desde luego muy cruel, emitida por ese Consejo Popular, pero de ahí al asesinato de prácticamente toda la familia me da un abismo, ¿no? Así que algo tuvo que pasar. ¿Qué es lo que ocurrió?
Claro, pues aquí viene un poco lo que es el contexto de los hechos. En la fecha que hemos comentado anteriormente, cuando Juana Josefa y sus hijos se ven forzados a abandonar Gastelu, el marido y el hijo mayor, que son carboneros de profesión, están trabajando lejos del hogar, a 40 kilómetros, que entonces es una distancia muy considerable, e ignoran absolutamente lo sucedido. Así que ella sola... se instala en el monte en una borda abandonada, una cabaña en pleno monte a 2 kilómetros del pueblo, de las que se utilizan para guardar las ovejas en lo más crudo del invierno, un poco a la espera de que llegue su marido y de alguna manera la rescate. Yo creo que no es fácil para nosotros en las condiciones que vivimos actualmente imaginar la absoluta miseria en la que tuvieron que vivir ellos allí, sin dinero, con frío, con hambre, repudiados por todos y sin gozar tan siquiera ni de un ápice de misericordia ni por parte de estamentos ni de personas particulares. Nadie les socorre. Solo hay una vecina, Teodora Larraburu, que saldrá de nuevo posteriormente en nuestro relato, que de vez en cuando la visita. Pero además sabemos que poco antes de abandonar el pueblo, Juana había escrito una carta a su marido pidiéndole dinero para subsistir. Y el marido lo envía, pero cuando el giro llega, se le devuelve al remitente porque ya nadie vive en la casa familiar. Pero fíjate que abandonar el pueblo tampoco fue suficiente. Pocos días después, el 30 de agosto, el último domingo del mes, una turba formada por vecinos del pueblo llega a la borda y le prende fuego. Rodeada por un círculo de antorchas, la familia es conducida a 500 metros de la cabaña, a la cima de Legorrea, que es una fosa natural de unos 45 metros de profundidad, para que nos hagamos una idea, la altura de un edificio de 15 pisos. Y lo que sucede a continuación es absolutamente indescriptible. Se oyen 4 disparos y algunos gritos, y Juana Josefa y sus 6 hijos desaparecen para siempre. Luego, nada, no se supo más de ellos.
Pero su final trágico parecía claro, ¿no?
No tanto, porque días, meses y años después, algunos decían que se había marchado a Francia, después de haberle dado un susto a los vecinos. Otros que aquello era un mito, un cuento macabro que nunca sucedió. Y no fue hasta septiembre de 2015 cuando un grupo de espeleólogos con el antropólogo forense Francisco Echeverría a la cabeza hallan en el fondo de la sima los huesos de los 7 miembros de la familia, que ni habían huido a Francia, ni se trataba de una historia falsa, sino que personas del pueblo, que hoy todavía siguen siendo desconocidas, habían cometido uno de los peores y más vergonzosos asesinatos enmarcados en el contexto de la Guerra Civil, que hayan podido ser documentados, porque
claro,
habrá muchos.
Sí, que no sabemos.
Un crimen amparado pues en el clima de impunidad que rodeó la contienda y que se propició fundamentalmente en los primeros momentos de la misma, donde para eliminar a cualquiera bastaba una falsa acusación, argumentos como decir que no se adhería al alzamiento o que simplemente faltaban las buenas costumbres. Conviene en este punto, perdón, y con tu permiso y
por
a modo de pequeño homenaje, detener la narración para recordar una por una a las víctimas de la masacre, que fueron Juana Josefa Goñi Sagardia, nacida en 1897, embarazada de 7 meses y con 39 años la madre, y sus hijos Joaquín, de 16 años, Antonio, de 12, Pedro Julián, de 9, Martina, de 6 años, José María, de 3, y Asunción, de 18 meses.
Oye, ¿y su marido y el otro hijo, el hijo mayor, se enteran de lo que ha pasado con la familia?
Pues sí y no. Se enteran de la expulsión, no del final de la familia. El marido vuelve al pueblo. En cuanto se entera de la noticia, vuelve al pueblo en busca de su familia, pocos días después. Pocos días después de recibir la devolución del giro postal. Pero un consejo de notables, por decirlo así, del pueblo, le impide entrar. Y no solo eso, sino que lo entrega a la Guardia Civil, que bajo la acusación de espionaje, muy frecuente en aquella época, lo tiene detenido 8 días con otros presos republicanos, después de los cuales a él le ponen en libertad sin más explicaciones, pero con la orden taxativa de que vuelva a su lugar de trabajo y se olvide de estar allí en el pueblo. Bueno, pasan unos meses y tanto él como su hijo se cree que en un posible intento de congraciarse con el bando franquista se alistan voluntarios en los Requetés, que es un cuerpo del bando nacional. Y vuelve un año después de los hechos, pocos meses después de alistarse, vuelve en un permiso al pueblo, de donde le vuelven a expulsar con orden ya definitiva de no volver a pisar jamás Gaztelu. Así que ni él ni su hijo mayor volvieron a saber nunca más qué fue de su familia. Murieron sin saberlo. Quizá pudieron imaginarlo a través del testimonio de Teodora, de la que hemos hablado antes, sí, que era la única que les visitaba, y les cuenta que su familia se había ido del pueblo a la caseta del monte, que en aquel domingo fatídico de agosto, durante la noche, se habían oído disparos, que a la mañana siguiente la casa estaba quemada y que tanto Juana Josefa como sus hijos habían desaparecido.
Hablemos ahora, si te parece, César, de cómo se produjo el hallazgo de los cuerpos.
Pues mira, debemos a la ley de la memoria histórica las iniciativas desarrolladas para la localización de personas desaparecidas durante la guerra, que fueron víctimas de la represión, y la desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con Francisco Echeverría a la cabeza, es una más de las actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido. Para lograr desvelar el misterio que estamos contando hoy y comprobar si la historia era cierta o, por el contrario, se trataba de una leyenda, solo había una forma: bajar y reconocer la sima. Pero para ello hubo que realizar un trabajo muy importante previo, que era vaciar los desperdicios que durante 80 años se habían ido acumulando en la sima. Claro, allí encontraron y sacaron, pues imagínate, basura, plásticos, electrodomésticos, huesos de animales que se arrojaban allí, y un esqueleto con pantalones vaqueros, que evidentemente no se corresponde con la época del suceso. Era el cadáver de un joven del pueblo, Indar Aristegui, que había desaparecido en 2008 en extrañas circunstancias. Este hallazgo hizo que los trabajos pues estuvieran detenidos durante meses, en base a la investigación policial, lógica, que aún está inconclusa. No se sabe qué le pasó a este chico. Bueno, se retomaron posteriormente y es cuando empiezan a aparecer primero los restos de los niños y, en último lugar, en un recoveco de la sima, los de la madre. Ahora ya queda claro lo que ha sucedido y se destapa la verdad de un crimen impune, de un pacto de silencio que amordaza a un pueblo entero durante 80 años.
Sin embargo, César, las crónicas de la época sí hablan de un sumario abierto por las autoridades para esclarecer los hechos.
Bueno, los hechos no. Algunos de los hechos. Al menos ya no como hoy se conoce. Porque mira, entre 1937 y 1946, suponemos que a instancia del padre, se abren 3 sumarios que se cierran sistemáticamente uno detrás de otro y que se centran en conocer solamente a los autores de la quema de la cabaña. No se habla de asesinatos ni se tiene por objeto buscar a las personas desaparecidas. Aunque los comentarios repetidos en bajo por los habitantes de Gaztelu es que es en la sima donde están Juana Josefa y sus hijos. Pero en aquel tiempo al régimen como puede entenderse fácilmente, no le interesa destapar la incómoda verdad de un linchamiento, de una matanza de estas características. Al contrario, el discurso oficial pone el énfasis en que en las zonas controladas por el bando nacional la gente vive en paz, en armonía, hacen romerías, van a la iglesia, son respetuosos de las leyes y de las costumbres de sus mayores. Esta historia no interesaba.
Por lo tanto, seguimos sin conocer quiénes fueron los autores materiales de los hechos, ¿no?
Así es. En el pueblo, aún hoy, viven descendientes de personas que fueron investigadas, pero a las que nunca se llegó a acusar formalmente. Por lo tanto, tampoco las podemos culpar directamente. La mayoría de quienes fueran entonces responsables o autores directos del crimen, forzosamente ha tenido que ir falleciendo, por lo que conocer sus identidades se antoja una tarea, más allá de conjeturas, poco menos que imposible. Como diríamos hoy, de una forma castiza, se marcharon de rositas. Aunque yo creo que a cualquiera que tenga atisbo de conciencia, una cosa así forzosamente le habrá perseguido durante el resto de su vida.
Finalmente, ¿se han llegado a conocer al menos los motivos reales de este terrible crimen?
Claro. ¿Qué motivos puede haber para matar a una madre con 6 hijos? La menor con 1 año y medio de vida. Ideológicos, envidias, ¿acaso deseos ocultos no satisfechos? Se decía que era una mujer muy guapa. Prejuicios sociales. Todo ello aderezado con vagas insinuaciones de hechos de brujería, pero motivos claros no se conocen, ya que nunca rompió nadie aquel pacto de silencio. Se lo llevaron a la tumba. 2017 fue el año en el que la familia Goñi-Sagardia recibió el homenaje del pueblo de Gaztelu, en la boca misma de la sima donde fueron arrojadas las víctimas. Y a continuación se realizó la entrega de las cajas con los restos óseos a sus familiares, que en una especie de procesión fueron a enterrarlos hasta hasta el cementerio local, donde se instaló una escultura del artista Miquel Uriarte en tributo a su memoria. Y solo un dato más para reflexionar, que creo que conviene, sobre la esencia misma del horror. Eso que también plasmara el escritor Joseph Conrad en aquella novela El corazón, sí, de las tinieblas, un clásico. Y es que en aquella noche del 30 de agosto se oyeron 4 disparos y cayeron a la cima 7 personas. Al menos 3 de ellas, suponemos que las más pequeñas, fueron arrojadas vivas.
Gracias, César Charrón. Te espero la próxima semana.
Muy bien. Uy, perdón, tengo hoy la voz. Pues nos vemos la próxima semana.
Ojalá me pudiera quedar, estar a tu lado un ratito más, volver a ese instante, tenerte delante, no volver a fallarte, no volver a hacerlo más, no volver a hacerlo más, no me dejes sola, ni de noche ni de día, que no me dejes sola, porque me perdería.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Es la 1:27, hablamos de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad en Vitoria. Ayer el Partido Popular presentó un plan urgente para hacer frente al aumento de la delincuencia en Vitoria. Y precisamente hoy se han conocido datos de la memoria de delitos correspondientes al año 2024, datos conjuntos de Policía Local y de Ertzaintza que confirman ese incremento de delitos y además crecen especialmente los que tienen componente violento. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Iñaki García Calvo, el ex portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bienvenido, Iñaki.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿qué nos dicen estos datos nuevos que hemos conocido hoy, además? ¿Cómo se puede describir con ellos a la mano la situación actual de inseguridad en Vitoria?
Bueno, pues lo que vienen a demostrar estos datos es un diagnóstico que el Partido Popular de Vitoria lleva poniendo encima de la mesa mucho tiempo. Para hacernos una idea, en Euskadi los delitos de agresiones sexuales contra la libertad sexual han aumentado un 29% en 2024 respecto de 2023. Pero es que en Vitoria, la capital vasca donde más aumentan este tipo de delitos de agresiones sexuales, han aumentado un 59%. Y, por ejemplo, en Álava, los delitos de robos con violencia e intimidación han aumentado un 53%. Y datos anteriores de la policía local de Vitoria decían que, efectivamente, la delincuencia se ha incrementado un 7% desde 2019. Este es el contexto en el que nos movemos, este es el diagnóstico con los datos objetivos encima de la mesa y solo hay que salir a la calle a preguntar a las familias, a las personas mayores, a los jóvenes, cuál es la situación de inseguridad que vivimos en la ciudad.
Bueno, y ahora que menciono a las personas mayores, creo que solo en la semana pasada 3 personas mayores tuvieron que ser ingresadas a resultas de esas agresiones violentas derivadas de robos.
Efectivamente, ¿no? Estamos viendo cómo se incrementa el número de delitos en el que la fuerza y la violencia no tienen parte. Y nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Los que parecen no verlo son el gobierno PSOE-PNV con la alcaldesa Maider Etxebarria, que a una pregunta que le hacían al concejal de seguridad hace unas semanas en un medio de comunicación, decía, ¿usted coincide en la situación con ese criterio, con ese argumento de la inseguridad que vive la ciudad de Vitoria según el PP? Y dice, no, para nada. Entonces yo creo que ahí se retratan solos, ¿no? Ese negacionismo en el que están metidos. La alcaldesa Etxebarria, por un lado, está desaparecida. No sabemos dónde está la alcaldesa en el momento en el que Vitoria tiene un problema de seguridad grave. Y luego esos inputs o los mensajes que recibimos por parte del gobierno es que para nada existe un problema de inseguridad, ¿no? Entonces hay que salir ya de ese negacionismo, reconocer cuál es la realidad, reconocer que Vitoria ya no es la ciudad segura que era y poner soluciones. Nosotros queremos poner soluciones encima de la mesa.
¿Y a qué crees que obedece esa posición, esa postura? ¿Por qué el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco adoptan esa posición negacionista?
Bueno, porque es más fácil negar la realidad y no enfrentarse a los problemas, ¿no? Cuando tenemos un gobierno PSOE-PNV y una alcaldesa que tiene un conflicto abierto con la policía local desde hace meses, desde el mes de diciembre, donde se profundizó ese conflicto, claro, si tú tienes un conflicto dentro de casa, ¿cómo vas a dar soluciones a la ciudadanía, ¿no? Al final, la gente, el razonamiento que hace es cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios públicos. ¿Cómo es posible, ¿no? Y en materia de seguridad, es que tiene que ser una prioridad. Es que tiene que ser la prioridad, porque yo creo que en la calle esa sensación, la inseguridad es un problema que afecta a todo el mundo, ¿no? Afecta a las familias que quieren que sus hijos vuelvan tranquilos a casa los fines de semana, a los chavales que no quieren que les roben el móvil un sábado por la noche, y a las personas mayores que quieren salir tranquilas a la calle sin que les peguen un tiro en el bolso. Y eso no puede ser. Y por eso los problemas hay que contarlos. Y para podernos enfrentar a los problemas hay que ponerlos encima de la mesa, hay que llamarlos por su nombre y solo así podremos empezar a buscar soluciones.
Vamos a la concreción, al plan, a la propuesta que acaba de presentar el Partido Popular. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este plan urgente de seguridad?
Bueno, pues en primer lugar, la policía en la calle. Queremos ver a policía en la calle y en los barrios. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo un refuerzo en el turno de noche. Un refuerzo en aquellos lugares más críticos, sobre todo los fines de semana. Controles y cacheos contra armas blancas. Yo creo que eso es fundamental. En segundo lugar, una reorganización de la policía local. Por un lado, tanto el refuerzo del grupo de prevención de apoyo, lo que se llama el GPA, y la unidad de policía judicial para la investigación de delitos, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de tener una policía todavía más profesional, con más formación, sobre todo para poder enfrentarse a los nuevos tipos de delincuencia y sobre todo más medios materiales, como pueden ser pistolas táser, drones para poder hacer su trabajo. Y nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de un plan de reordenación, de promoción, de rejuvenecimiento y ampliación de la policía local, porque tenemos en este momento 20 vacantes dentro de la policía local y hasta 2029 se van a producir 51 jubilaciones. Por supuesto, también un plan de lucha contra la ocupación ilegal, tanto en viviendas como en lonjas ocupadas, y la necesidad de tener también más presencia de la Ertzaintza en nuestras calles en Vitoria. Ese es nuestro plan. Nosotros ponemos encima de la mesa, hacemos un diagnóstico, somos duros, sabemos que nosotros somos los únicos que en el ayuntamiento hablamos de seguridad, pero también ponemos las medidas encima de la mesa. Ese es el papel de la oposición y nosotros tenemos las ideas muy claras. Si el gobierno no lo hace, si la alcaldesa no lo hace, lo haremos nosotros cuando lleguemos al gobierno en 2027.
Hay una parte importante en esa visión que ofrece el gobierno de la situación en Vitoria, en la que califica como residual incluso un problema al que ustedes le dan mucha importancia, como es el caso de la ocupación. Creo que vosotros habéis dicho que ha aumentado casi un 60%, 59% exactamente, el último año. ¿Hay medidas concretas para abordarla en este plan?
Miren, nosotros hemos pedido datos a la propia policía local, al Departamento de Seguridad Ciudadana, y lo que nos han dicho es que en el año 2024 se produjeron 202 intervenciones de la policía local, solo de la policía local, en 79 lonjas ocupadas en 20 barrios de la ciudad. La ocupación es un problema, y especialmente en las lonjas en nuestra ciudad. Y nosotros lo que hemos planteado es que el ayuntamiento puede actuar, debe actuar. Han actuado en otros ayuntamientos, en otros puntos de España, en el que el ayuntamiento actúa en vía administrativa de oficio, requiriendo primero al propietario y a los ocupas que salgan de ahí. Evidentemente, los ocupas no se van a ir. Y por eso lo que han hecho otros ayuntamientos es solicitar al juez de lo contencioso administrativo un auto para poder entrar, para poder desalojar, clausurar y tapiar. Si se puede hacer en otros ayuntamientos, también se puede hacer en el Ayuntamiento de Vitoria. Y nosotros, yo tengo un mensaje muy claro: más seguridad y los delincuentes y los ocupas fuera de Vitoria. Así de simple.
¿No lo está haciendo el ayuntamiento? ¿Sabía que usted apuntaba en ningún caso con las lonjas? ¿No?
Nosotros hemos planteado, hemos puesto encima de la mesa esta posibilidad, sí, esta solución, muchas veces. Nos dicen que eso no se puede hacer, que no se puede entrar en una propiedad privada. Oiga, si yo no le digo al ayuntamiento que entre mañana,
claro,
le digo que haga como, por ejemplo, en el ayuntamiento de Elegido, donde arman un expediente desde el punto de vista urbanístico, sí, desde el punto de vista de la salubridad, de la seguridad. Lo arman perfectamente y luego le piden al juez correspondiente un auto para poder entrar. Y si el propietario, evidentemente, motu propio, no lo hace y los ocupas no abandonan el lugar, que no lo suelen hacer, ese auto le permite, con todas las garantías legales y judiciales, al ayuntamiento a proceder a desalojar, clausurar y tapiar la lonja, de oficio. Esto se ha hecho en otros ayuntamientos. ¿Por qué en Vitoria no? Bueno, yo voy a seguir defendiéndolo. Y ya le digo, si no lo hace el ayuntamiento, si no lo hace el gobierno PSOE-PNV, si la alcaldesa sigue desaparecida también con este tema, lo haremos nosotros cuando lleguemos al gobierno.
También hemos hablado de la policía local, pero creo que ustedes también reclaman una mayor presencia de la Ertzaintza en Vitoria. ¿Qué papel debería jugar la policía autonómica en este plan?
Bueno, la policía autonómica trabaja en coordinación con la policía local, ¿no? Y yo lo que creo es que lo que faltan son policías en la calle. Yo creo que la gente lo que
quiere... Más agentes, verlos.
La gente quiere ver más agentes, quiere sentirse segura, porque además la presencia policial, la presencia de coches patrulla, la presencia de policías caminando por los barrios genera seguridad, genera tranquilidad, y es una forma también de prevenir y de persuadir al delincuente. Por eso, a mí me da igual que sea la policía local, que sea la Ertzaintza, la gente no entiende, no entendemos de eso, lo que queremos es que haya policía en la calle. Y para eso faltan medios, faltan recursos. Como decía antes, tenemos actualmente 20 vacantes en la policía local y sobre todo hay que pensar en el medio y en el largo plazo. Que hasta 2029 se van a jubilar 51 policías locales que habrá que ir reponiendo, que habrá que ir cubriendo. Tenemos que seguir haciendo OPEs. Tenemos que seguir incorporando a agentes. Y por eso la seguridad ciudadana tiene que ser una prioridad en este momento en Vitoria.
Bueno, suele salir entre las primeras preocupaciones en cuanto se hace la encuesta municipal.
Claro, bueno, es una encuesta que hace mucho tiempo que no se hace, pero que desde luego era la segunda posición de dentro de las preocupaciones que tienen los vitorianos.
Y ahora ha aumentado por los números de delitos que acabamos de conocer. Me voy a poner en el papel de abogado del diablo.
Sí.
El gobierno seguramente, me imagino que le va a responder a que este plan es ambicioso, pero difícil de implementar por cuestiones presupuestarias o de competencias.
Bueno, que digan lo que quieran. Es que el Partido Socialista y el PNV llevan 10 años gobernando en Vitoria. Vemos cómo ha habido una decadencia clara de la ciudad en muchos ámbitos. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito comercial, en el ámbito económico, es que es algo que se ve. Solamente hay que salir a las calles de los barrios, ver los comercios cerrados, pasearte por la calle Dato de arriba abajo y ver que el centro se está quedando como un secarral. Oigan, esto de que es un problema presupuestario, que es un problema de ambición, bueno, eso es lo que le pasa al gobierno. ¿Qué le falta ambición? Esa ambición que nosotros tenemos y que pretendemos poner encima de la mesa soluciones y propuestas de cara al futuro. A nosotros nos toca estar en este momento en la oposición, una oposición que creo que es contundente, pero creo que es a la vez responsable con medidas en positivo para poner solución al problema que tenemos de seguridad. Pero, oiga, es que hay que preguntar al gobierno, ¿llevan ustedes 10 años gobernando? Con Urtaran, primero, PNV, con la señora Echevarría, Partido Socialista en la actualidad. Tanto monta, monta tanto. Estas son las consecuencias de 10 años de gobierno. Y mientras, pues nosotros lo que intentamos es plantear una alternativa, un proyecto distinto, diferente, que ilusione, que se preocupe por los principales problemas de los vitorianos, y en este momento la seguridad es una de mis principales prioridades.
Pues Iñaki García Calvo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, muchísimas gracias por venir a COPE Vitoria.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cita con Alborcos Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y llegados a esta hora, a las 2:20 de la tarde, abrimos un pequeño paréntesis para la reflexión, para pensar, para nosotros mismos, de la mano de Alborcos Psicología y de su directora Ángela Magaz. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues encantada, como siempre, y sobre todo cuando tratamos temas de estos chulos, chulos.
Tú siempre tan vital, ¿eh? Que da gusto escucharte. Fíjate que seguro que se acuerdan los oyentes, la semana pasada hacíamos referencia a cómo enfrentar pues una situación tan inédita, tan inesperada como la que nos tocó vivir el lunes pasado con ese gran apagón. Hoy vamos a seguir hablando de ello, bueno, un poquito en referencia, porque nos vamos a acordar todos de ese kit de supervivencia del que nos hablaron las instituciones europeas. No a razón del apagón, sino previamente. Hoy queremos volver a hablar del kit para imprevistos. Pero ese kit para imprevistos, desde tu punto de vista, que es otro, que es el de nuestro bienestar emocional, ¿qué es lo que debe incluir, Ángela?
Bueno, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la investigación también. En psicología algo que buscamos es qué es lo que puede ayudar a las personas a afrontar situaciones adversas. Porque en la vida tenemos una tendencia y es a pensar o incluso a transmitir que está en nuestras manos nuestro bienestar, que nosotros tomamos decisiones y que lo que hace falta es pensar bien, tomar buenas decisiones y entonces nos va a ir bien. Sin embargo, la realidad es que vivimos en un contexto. Y vivimos en un contexto social, en un contexto físico, en un contexto, lo hemos visto hace 4 días con el apagón, un contexto que no siempre está todo en nuestras manos. Y por lo tanto, algo que pensamos que es fundamental es tener muy claro que, por un lado, tenemos algunas vulnerabilidades significativas y, por otro lado, no siempre podemos controlar el contexto, sino todo lo contrario. Y entonces, cuando buscamos qué puede ayudar a las personas a que ante estas situaciones que son inevitables, que no las podemos evitar, al menos a nivel individual, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Bueno, ya hay algo que en todas las investigaciones aparece y es el apoyo social. Los seres humanos parece que estamos diseñados para necesitar a los demás y para que las demás personas sean una fuente de soporte, de ayuda a todos los niveles, pero también emocional. Cuando una persona se encuentra en una situación de enfermedad, en una situación de pérdida, en una situación de peligro que le afecta solo a ella o que nos afecta a todos, el percibir que tenemos personas que nos pueden escuchar, que nos pueden mirar, que nos pueden ayudar, eso, solamente el sentir eso, el percibir eso, ya nos hace estar mejor emocionalmente. Y si estamos mejor emocionalmente, es mucho más probable que tomemos decisiones que nos permitan avanzar y resolver problemas. Es decir, que no lleguemos al caos por pánico, sino que estemos en unas condiciones emocionales que podamos, bueno, pues afrontar esas situaciones que nos pueden asustar en un primer momento, que pueden implicar que tengamos que hacer esfuerzos, que tengamos que hacer cambios en nuestras rutinas, y sin embargo, esa percepción de no estar solos, de tener apoyo social, nos va a ayudar. Y algo que sí me gustaría destacar, porque habrá personas que nos escuchen y dicen, pero es que yo me siento sola. Yo tengo la familia lejos, o somos una familia pequeña, mis amistades están en otros países o están dedicándose a otras cosas, y entonces yo me siento sola. Bueno, pues hay algo que también se ha investigado, es la fuerza de las personas desconocidas. Es decir, cuando hablamos con una persona que está sentada en el banco del parque donde nos hemos parado a leer un libro, cuando vamos en el transporte público, la persona que está a nuestro lado, que la podemos mirar, sonreír, hacer un comentario de algo que sucede. Por supuesto, las personas que están en los comercios, a pie de calle, en nuestros lugares de residencia, en los lugares por los que pasamos, en la hostelería, es decir, allí donde hay personas, el establecer una mirada, el establecer, iniciar una conversación, nos puede llevar a darnos cuenta y a sentir que además de las personas conocidas y de nuestro entorno, hay muchas personas desconocidas dispuestas también a entablar esas relaciones que pueden ser más o menos esporádicas o que pueden ser el inicio de una relación social que va a servir en definitiva para que tengamos esa red que nos va a ayudar a sentirnos mejor y a afrontar mejor situaciones que pueden ser de peligro, de pérdida o situaciones críticas que podemos vivir en nuestro día a día.
Esto lo comprobamos, lo vimos y lo comprobamos en nuestras propias carnes en la pandemia.
Efectivamente, lo comprobamos en la pandemia, lo importante que fue ese contacto en la distancia, a través de los balcones en muchas ocasiones, pero vimos lo relevante que era y lo acabamos de vivir hace poquísimos días con el tema del apagón. ¿Cuántas personas desconocidas ayudaron a otras personas desconocidas? ¿Cuántas conversaciones se entablaron? Con personas que sencillamente estábamos en los mismos lugares. Bueno, pues eso, que puede parecer algo, bueno, pues que ocurre anecdóticamente un día, yo animaría a que lo consideremos un aprendizaje, una experiencia que la podamos trasladar a otros momentos y que no tengamos miedo de sonreír a una persona cuando nos cruzamos en una acera estrecha. En lugar de ver a la otra persona como el que obstaculiza mi paso, sino vamos a verlo como la persona a la que le puedo dedicar una sonrisa y me puede dedicar una sonrisa, a la que le puedo dedicar un saludo, que no la conozco de nada, pero que puedo tener esa mirada, esa sonrisa, ese saludo. Y lo que vamos a comprobar es que cuando lo hacemos, tenemos muy buenas respuestas, porque no nos olvidemos que hay personas más tímidas, menos tímidas, más vergonzosas, claro, más hábiles socialmente. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad, traslado este mensaje, que es un mensaje que ya está comprobado que funcionamos así los seres humanos, que buscamos a los demás y que necesitamos a los demás, y que los demás nos pueden suponer una ayuda fundamental en momentos críticos. Ojo, no quiero decir que no haya relaciones conflictivas y poco saludables, efectivamente. Ahí viene la segunda parte. ¿Cómo elegir a las personas con las que mantenemos una relación? Pero el contacto inicial, yo diría que no nos limitemos, porque nos puede sorprender personas que no esperabas determinadas respuestas, determinadas conversaciones, determinados conocimientos, informaciones, estilos, personas alegres que están ahí, que las tenemos cerca y que podemos compartir alegría con ellas, y personas dispuestas a ayudar, a recibir ayuda, a intercambiar opiniones, a intercambiar experiencias. Por lo tanto, bueno, pues animar a que no dejemos de mirar cuando nos cruzamos con otra persona, que sonriamos, que traslademos esos mensajes de ayuda, aunque sea solo indicando que dejo esta plaza para que puedas aparcar, y que veamos más esas oportunidades y no, bueno, pues la parte más negativa o más peligrosa, digamos, también de las relaciones sociales. Esa vamos a tenerla en cuenta cuando se trata de tomar decisiones para aproximarnos a esas personas que no suponen un riesgo, porque no nos olvidemos que también es cierto, hay personas con estilos envidiosos, con estilos manipuladores, que también detectarlas es importante para, una vez que las hemos conocido, precisamente alejarnos. Exacto. De ellas.
Que hay muchas personas buenas en el mundo que nos pueden aportar, así que vamos a por ellas, ¿no?
Exactamente, y si no las conocemos, siempre es un buen momento para iniciar ese contacto, esa conversación, y para conocerlas. Y a lo mejor resulta que de 50 contactos establecemos una relación que puede ser más duradera y que puede formar parte de esa red que a veces la vamos perdiendo por circunstancias e historias vitales, pero que la podemos ampliar en cualquier momento de nuestra vida, a cualquier edad, en cualquier situación y en cualquier lugar. Y estoy hablando de lugares físicos, no, sí, estoy, sí, hablando de lugares virtuales, que esos, bueno, pues quizás se están generalizando más y lleva a muchas personas también a aislarse de las relaciones físicas de proximidad, precisamente porque es más fácil. La relación virtual requiere menos habilidades, pero también, y hay estudios ya a este respecto que indican en esta dirección, tienen unos efectos menos beneficiosos para el estado emocional de las personas que la relación directa, donde se huele, donde se ve, donde se toca.
Pues a los espacios físicos, a los de toda la vida y con relaciones humanas, personales y de proximidad. Y con ese mensaje nos quedamos hoy. Ángela Magaz, desde Alborcó Psicología, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buena semana, agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Iván Fernández es uno de los socios de una empresa de Azpeitia, Surco Interior, que en mes y medio ha sufrido 6 robos del cable que alimenta la nave de 23.000 metros cuadrados. Se lo acaba de contar a nuestra compañera Eloísa Santiago, desesperado, porque a pesar de las sucesivas denuncias no hay ningún detenido y las pérdidas son millonarias. Escucha, porque su relato es increíble.
Llegamos un miércoles a la mañana, estaba aquí el compañero esperándome en la puerta y, ostras, que no hay luz, no sé qué. Y oh, miramos ahora, joder, ¿ha habido ayer tormenta? Y no, uff, qué mala pinta tiene esto. Y entramos ahí en el local donde entra la alta tensión, que están todos los cuadros que gobiernan toda la fábrica y ahí, efectivamente. Habían quitado tensión y habían entrado por una reja que da al río, habían cortado con rotafles, han entrado por ahí y cortaron pues todos los cables, los gordos. En el primer robo pues se llevaron unos 15 metros de 11 cables, pues para que te hagas una idea, y cada metro pesará unos 2 y pico kilos. Eso fue el primer robo. Entonces ahí condenamos todas las ventanas. Bueno, llamamos
el
a
primer Chana, robo, perdóname, Iván, ¿hablamos sí. de qué fecha esto?
Esto es hace mes y medio así.
Vale.
Y llamamos a la Archaina, vinieron, sacaron las fotos, no sé qué, bueno, pues así. Y ¿qué pasó luego? Que nos entraron la segunda vez. Esos 11 cables que habían cortado, pues como no había tensión ya ahí, pues desde el corte que hicieron hasta donde van esos cables, pues ¿qué pasó? Que las cámaras y esos no le detectaron porque lo hicieron por el techo.
Claro, eso iba a decir que tendréis seguridad, sí. ¿no? Pero no sí, les detectaron.
Sí. Claro, porque iban, no bajaron al suelo de la nave, lo hicieron por las canaletas de donde van los cables. Lo que trabajaron, no sé cuántos serían, pero esa gente, lo que trabaja por no trabajar es acojonante.
¿Y esto, no sé las horas... esto en una noche? En la
eso, bueno, el fin de semana, no sabemos si fue... ¿Cuánto? Hombre, ahí había más de 3.000 kilos de cobre. Ahí han tenido que hacer varios viajes y yo qué sé cuánta gente. Es que eso ha sido alucinante. Pusimos denuncia.
Estamos en el segundo robo.
En el segundo robo, sí. Pusimos denuncia otra vez y nada, así se quedó la cosa. Y cambiamos cámaras de sitio, por si acaso, donde pues luego, después de ese robo, el segundo, llegó el tercero y nos robaron todos los cables de la instalación, de la aspiración de Serrín.
Increíble, es increíble.
Eso fue, como está en la calle, pues en la calle está, y está en altura y así, y tiene una verja y todo, pero da igual. Entraron allí, cortaron todo y llevaron todo. Mi compañero puso otra denuncia y así. Y eso fue pues un fin de semana, antes de Semana Santa. Y la noche del miércoles, Semana Santa, nos saltó la alarma en el móvil de que había movimiento. Y efectivamente les pillaron en...
La cuarta vez.
Les pillaron, tengo las imágenes de dos chicos a cara descubierta, que en el cuarto ese donde se quita la tensión, como que iban a quitar tensión para seguir robando más dentro. Entonces, ahí les saltó la alarma, claro, vinieron cuatro patrullas, la secreta, pero no les pillaron. Entonces, se quedó cable en el tejado, listo para llevar, así preparadito. La Archena nos dijeron que lo dejáramos ahí y que había un coche sospechoso con antecedentes y que se iban a quedar ahí vigilando como la noche, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mi compañero vino el jueves a las 11 de la mañana, no había cables, ni había coche. Y preguntas a la Archena y pues no, es que estamos investigando. Bueno, pues nos quedamos sin cables y... Entonces, ese fue, miércoles para jueves, ¿no? Pues ese fin de semana se robaron todo el cableado del sistema de aspiración de la parte vieja. Y eso nos dimos cuenta a la vuelta de Semana Santa.
Pero es increíble, ¿no, Iván, lo que me estás contando? Tú uno detrás de otro, bueno, uno detrás de
pues
otro.
Sí, pues sí. La historia es que bueno, ese sería el último robo, ya pusimos la denuncia, contamos toda la historia y ya está. Bueno, la Archena te dice que, bueno, sí, que acabo aquí. Y digo, ¿pero qué va a pasar? Pues, bueno, sí, acabarán cayendo, pero... No, como que no les va a pasar nada. Sí. Porque...
Bueno, estamos hablando realmente de el cable que sirve para vuestro propio suministro. O sea, que no es por la actividad que desarrolláis en la empresa, ¿no?
Este cable llevaba puesto ahí más de 40 años.
Claro, claro. O sea, eso es.
Ahora mismo esta empresa, nos trasladamos a Galicia. Entonces, cuando nos han hecho ese robo... O sea, ya estábamos haciendo los últimos pedidos, pues que nos ha precipitado ya el cierre y nos ha precipitado que ahora lo que nos ha causado, lo peor que tenemos es que si para ponerlo como estaba son 200.000 euros. porque son 100 y pico mil euros el robo de los 150 metros de cable, de los 11 cables, más la instalación del sistema de aspiración viejo y el sistema de aspiración nuevo. Son 50 y 60 mil euros, o bueno, tenemos los presupuestos por ahí. Que al final dices, 200.000 euros solo para ponernos como estábamos. Los socios de aquí somos tres socios vascos, nuestra intención era, pues, aquí, reabrir con otra actividad. Pues aquí tenemos, la nave son 23.000 metros cuadrados de nave, que tenemos 1.000 placas solares. Pero claro, ahora nuestros socios de Cantabria y los gallegos no están por la labor de invertir 200.000 euros más lo que teníamos. Claro, porque, o sea, que tenemos posibilidad de crear negocio, de crear trabajo.
Iván, esto los seguros no cubren.
Pues ahí andamos peleando con los seguros, claro, que igual nos dan algo.
¿Cómo Oye, se van a... y esto, sí. Estáis en un pabellón, ¿hay más empresas que les ha pasado esto? ¿Creéis que es algo que ocurre en esa zona de Guipúzcoa?
No, a ver, ¿qué pasa? Yo creo que cuando ya saben que una empresa va a cerrar, o no sé si miran en internet que está puesta a la venta o que está para alquilar, pues yo qué sé, o se corre la voz o no sé cómo lo hacen. Sí, aquí donde Danona y Gallardo y eso... Claro que entran a robar, pero es que si no les pasa nada. Es que no les pasa nada. ¿Cómo no van a entrar? El riesgo que corren, porque lo que les puede pasar es que se caigan. Aquí donde han robado los cables está a más de 5 metros de altura. Ya. Y han andado por ahí tan felices.
Bueno, te veo un poco desesperado, Iván.
Normal, estoy, a ver, estoy un poquito harto. Cuentas la película que hay y la Archaina vas, le dices y sí, bueno, vale. Ellos, tu DNI, tu esto, como reina del parte y ala, y otra cosa.
Ya.
Oye, tío, yo creo que si lo querían haber pillado, les podían haber pillado.
Oye, estamos hablando ya de unas cantidades muy importantes, de una reincidencia. Hostia, que se han llevado
de 4.000 kilos, más de 4.000 kilos. Es que es una barbaridad. Y el daño que nos han hecho, que la factura, poner todo en marcha son 200.000 euros. O sea, 100.000 euros no nos quita nadie ya de poder alimentar esto. Aunque los piden a mí no me van a venir a pagar, pues estos son insolventes o lo que sea. Vete por ahí, es que no sé. Sí que nos hemos visto como abandonados, bueno, como estamos aquí, abandonados.
Que sí, la verdad es que hablamos de este tema y parece que estamos hablando de un robo de cable, bueno, que es poca cantidad.
Sí, lo hablas con amigos o con conocidos, lo hablas ahí en una terraza de un mar y dices, no te creo. Yo digo, que no te creo, pues es que hacen lo que quieren esa gente.
Ya.
Es que no les pasa nada. Es que eso es lo que pasa, que no les pasa nada. Entonces, pues normal que roben. Y lo peor es el que lo compra. Porque yo decía a estos, joder, si por lo menos para saber dónde lo llevan o... Joder, porque, hostia, alguien lo compra. Si no, ¿quién lo roba?
Exacto.
Que ahora está a 8 euros el kilo, ¿eh? Ayer estaba a 8 euros el kilo, pues igual el chatarrero se lo paga a 3 y a tomar por culo.
Y el chatarrero sabrá de dónde procede, claro.
Hombre, a ver, te vienen con unos cables así y sabes que son robados, pues yo qué sé. Pues los chatarreros, como también se dedican a desmantelar fábricas, pues con decir, no, aquí, pues en vez de sacar 5 toneladas de cable, pues he sacado 6, ala, ya está.
Claro, porque
entonces lo tienen tan fácil
que... Por lo que he visto, una vez extraído el cable, luego es difícil identificar de dónde ha salido, al parecer.
Lo venden así el cable...
tal cual.
Como tal. Lo pelan y cogen el cobre de dentro y luego ya llevan solo el cobre, que claro, te pagan más.
Claro, y ahí ya entonces, no hay manera.
Eso puede ser de cualquier fábrica.
Bueno, pues muchas así gracias, Iván.
Bueno, auténtico drama que está desangrando esas economías. Y aquí lo vamos a dejar. Sabes que la radio continúa, que sigue, así que te quedas con Mediodía Cope. Llegamos casi, casi a las 2 de la tarde.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.